A esta hora, 7:00 en la mañana, saludamos a la canciller de Colombia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, un placer saludarla. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Y un saludo lleno de cariño a toda esa audiencia allá en la emisora del Atlántico. Yo acabo muerta de envidia oyéndolos hablar del Carnaval de Barranquilla. Qué delicia poder estar allá.
Sí, señora. Bueno, aquí tiene la puerta abierta. Óigame, usted va a liderar hoy el foro biooceánico enmarcado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre otras cosas, van a participar representantes de Australia, Costa Rica, Noruega, Egipto, España, Chile, Israel, Japón, México, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido. ¿Qué temas se van a ventilar en este evento hoy en Cartagena?
Pues Jorge, este es un evento que organicé como desde la vicepresidencia. Yo he tenido a cargo una tarea que me puso el presidente, que es manejar la Comisión Colombiana del Océano. Y en esa Comisión Colombiana del Océano hemos trabajado estos 3 años y medio muy duro para poder definir realmente todo el potencial que tiene para Colombia ser uno de los 21 países del mundo que tiene costas sobre 2 mares. Entonces, algunos de los países que vienen son esos países que hemos llamado bioceánicos, tienen costas en 2 mares, la posición nuestra privilegiada con el Atlántico y el Pacífico, pero tan a espaldas que hemos vivido de ese potencial de los mares. Entonces, acá hay que tener en cuenta primero todo lo que esto influye o lo que debería influir en el futuro desarrollo económico de la nación, todo lo que significa también desde el punto de vista de la biodiversidad, el potencial que hay de investigación científica en los océanos de los cuales en los que Colombia tiene costa, los aspectos económicos, el desarrollo de la industria pesquera, la industria portuaria, la industria costa afuera, ahora la producción de energía energía eólica, justamente también en el océano. Está también todo el desarrollo de la industria de pesca, la industria del turismo, las playas de bandera azul. Y es comparar eso con otros países, ver cómo Colombia puede realmente desarrollarse mucho más a partir de esas 2 costas, pero sobre todo tener un mayor compromiso de desarrollar los municipios que tienen costas sobre nuestros 2 mares, los 47 municipios de Colombia, que desafortunadamente todos tienen unos niveles de ingreso muy bajitos, de necesidades básicas insatisfechas muy altos, y vamos a comparar experiencias con otros países, pero acá el concepto es uno solo, sobre todo de este propósito, es la sostenibilidad. Tenemos que saber aprovechar esta posición privilegiada, pero un compromiso mucho mayor con la sostenibilidad de los océanos. Este hoy es un tema global. ¿Cómo lograr que esta biodiversidad y que estos ecosistemas marinos costeros realmente se puedan preservar, pensando obviamente en el futuro de la humanidad? Y Colombia es uno de los muy poquitos países que hasta ahora se ha comprometido a tener un 30% de área marina reservada, es decir, que no se va a utilizar para ningún fin económico ni nada por el estilo, que se va a proteger por cuenta del Estado colombiano. Ustedes saben el liderazgo que ha tenido el presidente Iván Duque a nivel internacional en el tema de sostenibilidad, y eso es lo que también y caracteriza este foro. Todos los países que van a estar hablando sobre los océanos lo hacen con un gran compromiso de la sostenibilidad.
Oiga, señora vicepresidenta, mire, usted estuvo muy, muy preocupada por el asunto del canal del dique. Ahora, hablando de estos temas, ¿en qué va ese proyecto que se impulsó a través de varios gobernadores? Pero bueno, este gobierno ya está prácticamente terminando y no se ve un desarrollo en ese aspecto. ¿En qué quedó la propuesta del canal del dique?
Estoy muy contenta porque realmente ha sido un proyecto muy difícil. Esto es como un parto y la verdad tiene sus etapas y esto lleva demasiados años. Esto es una deuda pendiente hace demasiados años con el Atlántico, con Bolívar, con Sucre. Y la verdad fue el gobierno de Iván Duque que logró sacar adelante este canal del dique. Esto ha sido difícil, entre otras cosas, también hay que hacer las consultas con las comunidades. Faltaba una sola consulta, que era la consulta con el Consejo Comunitario de Puerto Corregimiento de Boca Cerrada. Eso se llama Comunidades de Novia Puerto Caicedo, Corregimiento de Boca Cerrada. Esa consulta se hizo justamente la semana pasada, viernes o jueves tal vez. Ya concluyó esa consulta, también la que se está produciendo ya el acta. Pero una cosa muy importante realmente, Jorge, es que teníamos pues siempre la dificultad fiscal. Y para lograr resolver esa dificultad fiscal, pues el presidente mismo le dio al ministro de Hacienda instrucciones de buscar los recursos, buscar el espacio fiscal, y por fin se logró también asegurar esos recursos, de tal manera que este proyecto, con franqueza, querido Jorge, por lo menos en estos 4 años no fue promovido tanto desde las gobernaciones, sino el propio gobierno nacional se dedicó a promoverlo, porque sabemos que es un proyecto tremendamente importante desde el punto de vista ambiental también, porque es que la sedimentación del río Magdalena ha matado totalmente la pesca en el río, y ese canal del dique, pues no hay pesca. Por eso todas estas poblaciones ribereñas al canal, pues realmente tienen necesidades muy grandes, no tienen cómo pescar para su propio alimento, y entonces al recuperar el canal van a recuperar la pesca, y además de la pesca van a tener unos pequeños muelles de turismo para que puedan tener veleros, que la gente vaya de paseo el fin de semana hasta allá. Va a ser una cosa muy bonita, y lo más importante del canal es que se va a recuperar totalmente también para el transporte que llega obviamente a través de este brazo del canal, el que llega al puerto de Cartagena, y el que no, pues va para el puerto de Barranquilla. De verdad que esa obra ha sido un verdadero parto, pero este gobierno la va a dejar licitada y adjudicada, y por fin los bolivarenses, los atlanticenses y los sucreños van a tener este canal del dique.
Óigame, señora vicepresidenta, pero mire, hoy hay un foro portuario en Barranquilla del que vamos a hablar más adelante aquí en la emisora, y eso del APP del río está bastante demorado. Hemos tenido muchos tropiezos, sobre todo aquí en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. ¿Qué pasa con esa APP del río?
También esa APP del río está resuelta. Es que estos son dos temas, Jorge, que están muy ligados, están vinculados. Es el mismo río Magdalena, obviamente, entonces conseguir recursos para poder viabilizar del todo la APP de ambos proyectos ha sido realmente una tarea gigantesca, y el presidente de la República ha estado al frente de que se puedan liberar los recursos fiscales. Ya en este momento lo único que hay realmente es que eso tenga su trámite final en el COMPES, porque ya pasaron ambos por el CONFIS. El CONFIS es ese Consejo Superior de Política Fiscal, y ya dieron la recomendación de ampliación de ese cupo de APPs en el sector de transporte. Luego yo sí estoy ya totalmente convencida que eso es cuestión de días. Y yo entiendo, Jorge, la frustración, porque es que la expectativa no es de 3 años y medio. Es una expectativa de por ahí 40 años. Y entiendo que además tienen el escepticismo de si será que este gobierno también va a pasar por acá y nos va a dejar a la expectativa y no nos cumple. Pero este gobierno va a cumplirles en los dos proyectos. La ministra de Transporte también, ella ha estado muy atenta, obviamente, de tal manera que el liderazgo del presidente, el liderazgo del ministro de Hacienda, que ha estado también diligentemente consiguiendo los recursos, abriendo el espacio fiscal para las dos APPs, y toda la voluntad política. Y nos tocó, como decía, muy demorado, porque también el tema de las consultas, el canal del dique ha tenido 14 consultas con las comunidades, y esto se ha tomado un montón de tiempo, y tuvimos, por suerte, desafortunadamente, pues toda el congelamiento de la época de la pandemia, donde no se podían hacer las consultas. Fue un año y medio perdido en ese sentido, pero Jorge, con toda la disposición que hay de parte del gobierno, obviamente con la ayuda de Dios, esto va a quedar adjudicado sin ninguna duda.
Bueno, esa era la pregunta que venía ahora, porque un oyente me está preguntando, por favor, pregúntele a la vicepresidenta si este gobierno dejará adjudicado el contrato del APP del río.
Yo estoy totalmente convencida que sí. Me parece que teniendo ustedes el foro allá, está la ministra, mejor ella que nadie para explicar todos los detalles de lo del APP del río. Yo estaba más cerca a lo del canal del dique, porque obviamente pues ella ha estado muy, muy comprometida con la del río, y estoy completamente convencida que sí, que las dos APPs van a salir. Las dos son un compromiso del presidente Duque, pero pues estoy totalmente consciente de las demoras, sobre todo lo que fue todo el proceso de las consultas, y después entonces poder liberar ese cupo fiscal que permitiera que ambos proyectos salgan adelante. De todas maneras, ya pues en el caso del canal del dique están todos los pliegos de condiciones definitivos ya para la licitación pública, de tal manera que yo siento que estamos a muy poquitos días, Dios quiera.
A ver, señora vicepresidenta, mi compañero José Granados tiene una pregunta para usted también. A ver, José.
Adelante, José.
Buenos días, viceministro. ¿Cómo está usted?
Buenos días,
señor. Gracias, saludarlo. Óigame, no, es justamente sobre este tema del canal del dique y de la APP. Esta mesa de trabajo, canciller y vicepresidenta, tiene conocimiento de que en las próximas horas probablemente esa licitación de la APP va a ser nuevamente aplazada para la adjudicación por un año más. Y un año más en términos de días hábiles significa pues un tiempo mucho más que 30 días. Lo que, de acuerdo con conocedores, embolataría la adjudicación de esa licitación para la navegabilidad del río Magdalena.
La verdad, yo no estoy enterada de eso. No creo, un aplazamiento por un año no tendría absolutamente ninguna razón de ser.
No, un mes, perdón.
Ah, perdón. No. No sé, la verdad no lo creo, pero sobre ese tema, pues, si tienen hoy el foro, está la ministra de Transporte allá, y estoy completamente segura que ella les despejará las dudas y les dará la certeza de los tiempos. No conozco el aplazamiento y no tendría realmente en este momento cómo explicarlo, pero sí creo que el compromiso del gobierno de lograr cerrar la licitación en este gobierno es justamente para evitar lo que ustedes temen. Y es que se cierra otro gobierno, esto no queda adjudicado y los vuelvan a dejar otros 4, 8, 12, 16 años colgados. Porque lo cierto es que así encontramos nosotros estos dos proyectos. Los dos proyectos están de verdad abandonados. Y los dos proyectos se ha dedicado este gobierno a viabilizarlos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las consultas con las comunidades, desde el punto de vista fiscal, de tal manera que estoy segura que esa voluntad es la que tiene que primar y estoy segura que la ministra les dará razón hoy detallada de qué es lo que está pasando, pero no creo que se esté aplazando un mes.
Bueno, vamos a estar pendientes. Oiga, señora canciller, para finalizar, está circulando en redes y también lo estoy viendo en muchos medios de comunicación una adjudicación que se haría de una playa en San Andrés donde estaría participando su esposo. En pocos meses será inaugurado el Gran Sirenis, el proyecto hotelero más grande de San Andrés, la playa pública que podría terminar en manos del esposo de la vicepresidenta. ¿Usted nos podría decir algo sobre eso?
Jorge, le agradezco mucho que me pregunte porque para mí una de las cosas más difíciles realmente de este cargo ha sido ver realmente esa campaña permanente de descrédito, la campaña permanente de ataques y de desinformación y de calumnias, porque aquí ha habido una cantidad de calumnias contra mí, contra mi familia y especialmente contra mi esposo. He visto realmente lo más ruin de la condición humana y de la política y en algunos casos, por supuesto no todos, en algunos también del periodismo, porque es una manera simplemente de acabar la honra de una persona sin siquiera tomarse la molestia de preguntar ni de conocer los argumentos. Lo que está diciendo un señor en una emisora es que ese es un proyecto de mi esposo. Ya quisiera tener yo la plata porque la mitad del proyecto fuera nuestro. No es cierto. Eso es una sociedad en la cual él tiene una participación. Están haciendo un hotel cuando nadie quería hacer nada en San Andrés hace cerca de 7 u 8 años. Se demoraron años en que les dieran la licencia. Lo primero que dijo este señor en una emisora es que era que les dieron la licencia porque yo era la vicepresidenta. Falso, absolutamente falso, porque soy vicepresidenta hace 3 años y medio y tienen la licencia hace mucho más tiempo que eso. Segundo, es una empresa constructora que adquirió este lote en un fideicomiso de una familia tradicional de San Andrés, que es una familia Gallardo. Y ese lote tiene todos los estudios jurídicos que dieran certeza sobre la propiedad, sobre lo que se podía construir. Y yo lo que entiendo es que lo han hecho todo conforme a la ley. Pero lo que te digo, Jorge, es que esa empresa, como todas las empresas, como todos los ciudadanos, tenemos la obligación de cumplir el 100% de las disposiciones legales. Si hubiera el más mínimo incumplimiento, soy yo la primera en exigir que tienen que cumplir y que tienen que aplicar la ley. Pero lo que no hay derecho es, porque es un proyecto que es vistoso, porque es un proyecto que es grande, porque es un proyecto que significó una inversión muy importante para San Andrés y empleos para los sanandresanos. Entonces, hay gente que no quisiera seguramente que sea otro proyecto turístico, se dedican a atacar el proyecto, pero hay gente sobre todo que se dedica a atacar la honra y el nombre de una persona como yo, que he hecho mi vida entera, Jorge, a punta de trabajo honesto como lo ha hecho mi esposo. Tengo una vida totalmente íntegra, no hay un centavo en mi familia que tenga una procedencia indebida, no hay un centavo en mi vida que tenga la más mínima sombra de duda. Y sí quiero decir, Jorge, no hay derecho que a una persona que le sirve al país con la dedicación con que lo he hecho yo, la manera que tienen de atacarla sea esa, querer destruir el nombre, el prestigio, el buen nombre de una familia, porque para mí ese es el patrimonio más valioso. Llevo trabajando en mi vida más de 45 años, con total dedicación e integridad, pero para mí no hay ningún patrimonio más valioso que el nombre, y eso es lo que justamente se han dedicado a destruir con el único objetivo de dañarme a mí políticamente, de hacerme daño a mí por la posición que tengo, y de verdad, Jorge, porque es que en este país sí hay demasiada misoginia. Es un odio porque las mujeres que estemos en una posición política o relevante nos tienen que destruir, y a las que no les inventan que tienen amantes, entonces las vuelven que son unas corruptas o que los maridos son corruptos, porque esa es la manera sucia, la manera mendaz que desafortunadamente tiene alguna gente en Colombia de ejercer algunas profesiones.
Muy bien. Señora Canciller, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Es la Canciller Marta Lucía Ramírez hablando de este evento en Cartagena, pero también hablando del APP del Río, que hoy es noticia. Más adelante vamos a hablar sobre ese aspecto y respondiendo estas informaciones que han salido sobre la participación del esposo de la Canciller en un proyecto turístico en San Andrés. Ahora son las